José Vicente de los Mozos. Querido amigo, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos, y feliz año.
Igualmente, feliz año. No, la maquinaria no se puede parar, en una palabra, ¿no? Las ferias son escaparate al mundo, gran escaparate. Fitur es la más importante del mundo en su sector. ¿Y este año cómo se enfoca? ¿Cómo se hace?
Pues, mira, después de la experiencia del año pasado, que fue mucho más complejo porque el nivel de vacunaciones era más bajo, la economía y la lucha contra la pandemia es posible. Y lo hemos demostrado el año pasado con las ferias que ha habido. Y el rol de IFEMA es ayudar a la economía de Madrid y de España. Y sabemos que el turismo es 15% del Producto Interior Bruto y con el apoyo de todas las organizaciones privadas del sector turístico. La unanimidad en las administraciones, el apoyo de la Consejería de Salud de Madrid y luego nuestra experiencia, pues nos hemos lanzado. Y la verdad que el resultado es bastante bueno. Para darte unos datos muy simples, vamos a recuperar ya el 90% de la superficie de antes a la pandemia y estamos a un 75% anterior a la pandemia. Esperamos 90.000 personas, entre 60.000 profesionales y 30.000 público en directo y más 30.000 en la plataforma digital, porque como sabéis ya hacemos todo en formato híbrido. Luego, con mucha ilusión y sobre todo ayudar a la economía de nuestro país que hace falta.
Este va a ser el primer operador ferial IFEMA en irrumpir en el metaverso. Esto eso dicho es. Así, eso, ¿cómo se le explica a alguien como yo que no sepa lo que es el metaverso?
Bueno, es el avatar, es tu doble. Nosotros pensamos que las ferias, después de la pandemia, es cierto que el grueso de las ferias será presencial, pero todo el tema tecnológico ha venido para quedarse, como el hacer en 3D, las plataformas digitales. Nosotros queremos mostrar a las empresas que la innovación, el avatar, el metaverso, tener tu doble, todo esto va a ayudar a los negocios. Y sobre todo, da una imagen de tecnología a IFEMA y a España de que estamos en vanguardia. Es decir, el metaverso que presentamos en IFEMA, que es el Visa, es de la caverna al metaverso, es decir, va a hacer un viaje en el tiempo y al final sales con tu avatar, y eso muestra un poco la innovación que tenemos en nuestro país, que no estamos anclados, hacemos cosas buenas en nuestro país.
Bueno, ¿se va a poder sacar de este metaverso información valiosa para empresas? Es decir, ¿hay oportunidad empresarial en ese ecosistema virtual?
Esa es la idea. Yo creo que en el futuro todo el mundo... El mundo, yo lo hago por la industria del automóvil, va a haber una doble. Tú vas a tener la realidad física y la realidad virtual. Y esa realidad virtual te va a dar datos y te va a alertar sobre cualquier elemento que tú vas a poder optimizar en tu vida física. Ese es el sentido.
Ya, pero eso consiste en ponerse unas gafas de tridimensión.
No, esa es la gran diferencia. En el metaverso no te pones gafas. Tú haces un recorrido con 5 experiencias y si vienes por Fitur estaré invitado en que lo veas y al final tú sales con esa información sobre ti, ese metaverso, que a partir de ahí tú lo alimentas y tendrá toda la información que le quieras dar y que te puede permitir guiarte tanto a nivel profesional, salud, porque la idea es que esté en todas las ferias. Adaptemos este metaverso para todos los sectores.
Bueno, me lo tendrás que explicar con más tranquilidad, José Vicente, para entenderlo bien. Esto se entiende cuando se hace, cuando se ve. Estamos en datos. ¿El turismo en España ha vuelto a ser lo que era?
No, de momento no. Yo ayer estaba en Expotur, ha sido 2 años muy duros, pero lo que sí muestra el segundo semestre es que la gente tiene ganas de viajar. El problema es que estamos referente a la pandemia, hay países, hay limitaciones, pero la gente está dispuesta a viajar con ello. El problema luego es que te llega una sexta ola, hoy Omicron, pero mañana te llega otro tipo de ola, y el problema es que no tienes visibilidad. Ese es el gran problema que tengo. Pero hay ganas de viajar.
Sí, y el si en tantos por ciento podrías decirme si el año 2019, antes de la pandemia, fue un año razonablemente bueno para el turismo en España, nuestra gran industria aportó al PIB, pues no sé, el 10, el 11, no sé si más que el automóvil o menos que el automóvil, este año puede qué cuánto puede aportar, el 8, el 9, el 7?
No, para datos antes prepandémicos, el turismo aporta un 15, el automóvil un 10. ¿Eh? Esa es la referencia. Y las esperanzas de la empresa es el ayer en Exportur veía caídas del 30-40% y la idea es recuperar una parte.
Yeah. Y del el automóvil ayer conocimos que países de nuestro entorno se están llevando el tesoro de las baterías o de la fabricación de baterías y España no.
Bueno, y esto como presidente de ANFA, que me has escuchado decirlo, que la cadena de valor del coche eléctrico está cambiando, baterías, electrónica de potencia, y que el nivel de velocidad en España es más bajo que en Francia y Alemania. Yo como responsable del grupo Renault industrial a nivel mundial, veo la velocidad de Francia y Alemania, y aquí el nivel de velocidad es bajo, y esto, si no trabajamos, no cambiamos un poco la forma de hacer las cosas, vamos a tener problemas y dejaremos de ser el segundo constructor en Europa. No. Y me alegra que gente como Carlos Tavares esté diciendo lo mismo que yo llevo diciendo hace tiempo.
Sí, dejar la presidencia de la ANFAC de fabricantes de automóviles es una decisión personal, tienes mucho trabajo, o le toca a otro, ya no puedes
más. No, es rotatorio. Llevo 4 años y yo creo que ya con mi trabajo en Renault y con IFEMA tengo suficiente. Además, yo creo que en mis 4 años de ANFAC he cubierto una etapa, he dado una visión 2040, he unificado el sector, es decir, todas las asociaciones están bajo la misma voz, hemos hecho foros de movilidad, hemos cambiado ANFAC, y yo creo que es época de que otro tome el relevo, ¿no? Porque uh-huh. Es rotatorio.
Bueno, a cuenta del metaverso, ha sido hablar tú y yo, José Vicente, del metaverso, y tengo aquí 27 mensajes en el teléfono. Y me dicen, el metaverso es un espacio virtual, como un videojuego, donde se crea una realidad paralela digital y se pueden llegar a hacer negocios con las cripto. Pero pregunta Gloria, ¿el metaverso te deja ver y entrar virtualmente, pero no viajar realmente?
Virtualmente, efectivamente.
Claro, es que usted decía que la gente tenemos ganas de viajar realmente, pero con el metaverso, porque también nos tenemos que poner un poco al día del metaverso, seguro que vamos a ir a que nos lo muestre. Bueno, lo que nos enseña es lugares, nos deja participar, claro. Acudir, estar, oír conferencias, claro. Viajar a Hong Kong, pero todo de tu casa, ¿no?
Claro, vives experiencias. Por ejemplo, en el metaverso que tenemos en Fitur, de la caverna al metaverso, pasamos por la época de la caverna prehistórica. Vamos a pasar por la... vamos a viajar en un tren. Vamos a poner delante una televisión viendo todos los cambios que nos introdujo la televisión al mundo, en la época digital, y al final vamos a tener nuestro metaverso. Es decir, el día de mañana es vivir tu experiencia desde casa. Pero profesionalmente, toda esta información, tú luego lo puedes meter información referente a cada negocio. Es ese twin digital que cada vez se habla más. Y que yo desde que llegué a IFEMA pensé que las ferias, en este cambio, igual que la diversificación que estamos haciendo en IFEMA con los espectáculos que estamos haciendo, es el IFEMA del futuro. Es decir, la gente tiene que venir, es cierto, pero tenemos que dar innovación, porque es la forma de que a nivel europeo y a nivel mundial IFEMA sea un referente. El año pasado fuimos el mejor centro a nivel mundial. Y si queremos ser líderes, hay que innovar. Y esa es la idea.
A ver, Álvaro.
Sí, hola, buenos días. Mire, esto, yo quería preguntarle si no le preocupa que España, como potencia turística mundial, esté poniendo demasiadas trabas actualmente a los turistas que quieren venir aquí. Lo digo porque yo he tenido la oportunidad durante los últimos meses de hacer algunos viajes por Europa, de ir a algunos países, y me he encontrado sistemáticamente que para salir de España y entrar en otro país, por ejemplo Italia, Francia, no hay demasiadas trabas burocráticas más que enseñar el pasaporte COVID, pero cuando uno tiene que regresar a España se encuentra con que te piden una serie de documentos, de rellenar formularios. Yo el otro día tuve una anécdota buenísima, tremenda, en el aeropuerto de Burdeos, a las 7 de la mañana, con un montón de gente preguntándome que dónde estaba la región de Murcia, que dónde estaba la comunidad autónoma de Castilla y León, porque tenían que rellenar allí antes de facturar un formulario por internet completamente loco, porque es que además España, como tiene 17 comunidades autónomas, pues hay todo tipo de trámites que rellenar. Y no sé si a usted esto le preocupa. Es decir, cuando tenemos que recuperar esas cifras prepandemia, esto nos estará perjudicando, entiendo, porque yo tuve que ayudar allí a varios turistas que no sabían español para que rellenaran el formulario y pudieran coger el avión a tiempo, ¿no?
Bueno, esto no me lo diga a mí, que viajo todas las semanas, Carlos lo sabe, y todas las semanas tengo que hacer este formulario en 5 pasos. Y si encima se te corta el internet, etcétera, yo no entiendo por qué de una vez no vale. Pero lo que sí es cierto, viajando por otros países, España no es el país más rígido. Yo le puedo decir que cuando yo viajo a Corea y me meten en los hoteles estos, que pasas una noche y te hacen el PCR, es mucho más complicado. Es cierto que el QR que generamos, lo que no entiendo es por qué no se hace una vez y tengo una validez de un mes, por lo menos, porque cada viaje hay que hacerlo y es un poco latoso, eso es cierto.
Pero países como Francia o Italia no están pidiendo el mismo requisito.
No, en Francia es un papel que le dan en el avión,
claro,
y eso sí, cada viaje hay que rellenar el papel también. Es decir, ¿por qué en la Comunidad Europea no tenemos un criterio único?
Claro. Es que debería haber unos criterios unificados y, sobre todo, más simples, porque es que estamos...
No es el caso, ni para meterle el palo en la nariz. En un sitio le meten una fosa nasal, en otros dos más la boca. Esto es la Unión Europea, ¿no? Es que lo digo porque yo lo vivo todas las semanas.
Julián.
Sí, buenos días. Yo quería preguntarle, está usted en dos sectores que aparentemente, digamos, vinculados al mismo ministerio, el de industria, comercio y turismo, ¿no? La automoción y el turismo. Y desde el mundo hotelero, pero sobre todo el mundo de la fabricación de automóviles, nos dicen, nos cuentan mucho que aunque el Ministerio de Industria y Turismo puede ser un ministerio que entiende las necesidades, las vicisitudes del sector, estos dos sectores, que al final todo está pasando por el Ministerio de Transición Ecológica, que ha cogido un poder enorme y que al final lo más determinante desde el punto de vista legislativo y, por tanto, lo que determina, digamos, las capacidades de la industria para acometer su trabajo, está siendo más en el área de transición ecológica, como sabemos. Y la pregunta es si usted considera que este gobierno comprende a la industria española.
No, yo lo que este gobierno, y lo he dicho varias veces, se ha dicho al presidente del gobierno, es que tenemos demasiados interlocutores. Hemos de tener una voz única. Y él me ha dicho que no es posible. Y en industria hay un problema añadido. Es decir, el Ministerio de Industria, cuando las funciones de industria están delegadas a las comunidades autónomas. Es decir, al final hay que trabajar con las comunidades autónomas, con industria, transición ecológica, Moncloa, movilidad, trabajo ahora con la reforma laboral, Hacienda.
¿Y hay contradicciones entre ellos?
No están coordinados totalmente, y eso yo soy el presidente del gobierno. Yo creo que es mejorable la coordinación, y me quedo ahí.
¿Podemos, José Vicente, perder el segundo puesto que tiene España de fabricante europeo de automóviles?
Sí, y tú sabes que soy un defensor y conozco un poco esto, y así se lo he dicho al gobierno. Es decir, si no nos ponemos las pilas, si no trabajamos más unidos, público-privado, y no escuchan más a los que sabemos un poco del automóvil, pues corremos ese riesgo, porque ya se han anunciado fábricas en Alemania, en Francia, los italianos están por delante. Aquí todavía no hay nada, hay mucho anuncio, mucho bluff, pero al final no hay ninguna decisión tomada, y eso es un riesgo.
Pero independientemente de eso, presidente, ¿también no cree que es que de algún modo se está demonizando también al automóvil? Igual que en otro momento surgió con la aviación, ahora podría estar el automóvil sufriendo por esta pesadilla, ¿no? Ahora se ha reforzado el impuesto de matriculación, están ustedes padeciendo además todo el tema de los microchips, de poder dar respuesta a toda la demanda que tienen, no pueden responder a eso, están aplazando la fabricación. ¿No cree que se les está entendiendo mal? Porque además, en estos momentos, muy poca gente sabe que somos, como decía mi compañero, el segundo país fabricante de Europa después de Alemania, por delante de los franceses o de los ingleses o de los italianos. Y esto no se sabe, y es una industria potentísima en España.
Sí, no, mire, pedagogía, le puedo decir que en los cuatro años hemos hecho mucha. Tenemos una hoja de ruta 2040, que el presidente del gobierno, cuando presentó la cadena de valor, está en línea. ¿Cuál es el problema? Se va a decir, hay políticos de este país que no quieren coche en las ciudades. Cuando usted ve un teniente alcalde de Barcelona que se felicitan, y hay ministros, sin decir el nombre, que aplaude una foto de Twitter con coches, con una calle vacía en Barcelona, que no hay coches, claro, ¿qué quiere que le diga? Luego, cuando se cierra una fábrica, todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara. Pero la industria es un trabajo de fondo. Y como yo he dicho en la Comisión de Industria del Congreso y del Senado, es un proyecto de Estado, no político. Mire, yo en la última Comisión de Industria hice un ejercicio un poco didáctico. Una vez que yo hice mi exposición hacia dónde va el automóvil, recogí todas las demandas de todos los partidos políticos. Le puedo decir que rellené dos folios. Claro, si la industria no es un proyecto país, independientemente de los signos políticos, pues tenemos un problema. Y ese es el problema. No tenemos una hoja de ruta clara sobre la industria del automóvil del país. Y esto no es un tema partidista. Todos los partidos políticos deberían trabajar porque corren riesgo la industria del automóvil.
Bueno, en Barcelona, usted citaba ahora Barcelona, algunos se han alegrado mucho de que haya cerrado Nissan.
No lo sé, yo no, porque fui director de esa planta y me dio mucha pena. Otro ejemplo, la descarbonización. Y esto se lo he dicho a varios ministros. Me hablan de descarbonización del 2035. Oiga, mire, yo en 2035 a lo mejor ya he muerto, pero yo quiero descarbonización hoy. Es decir, Europa, España es el coche con el parque más antiguo, 12 años y medio. Hacemos coches con la normativa Euro 6D. 92% de las emisiones es de coches de más de 10 años. Hagamos un plan de descarbonización y saquemos los coches antiguos.
Bueno, pero para eso la gente tiene que tener, dinero para comprarse un coche nuevo.
Totalmente.
Que son más caros.
Claro, pero si freímos a impuestos de matriculación, también esta es otra, ¿no? Porque estamos grabando precisamente el incentivo de quererse comprar un coche en vez de.
Pero ¿por qué no se cambia el tema fiscal al uso de un estadio? Porque hay un equilibrio con los ayuntamientos, bueno, es autónoma. Y ese melón nadie lo quiere abrir. Yo creo que ha llegado el momento de decir las cosas como son.
Bueno, en cualquier caso, Fitur abre para profesionales, luego también el fin de semana para el gran público. Es ciertamente una feria muy atractiva, muy atractiva. Y ya luego con esto del metaverso, que entiendo que es que yo abro el ordenador y pongo República Dominicana, que además creo que es el país socio.
Sí.
Y me meto ahí y me enseña República Dominicana y las oportunidades de negocio y todo eso.
Eso es. Y tú vas a estar ahí, tú vas a ver tu metaverso, al lado de una playa, tomándote una piña colada, tumbado en la hamaca.
Y te va a despertar las ganas de ir. Esa es la cosa. Así cuando se pueda, querremos ir todos, ¿no?
Eso es el tema.
Bueno, pues mucho éxito. Mucho éxito al presidente ejecutivo de IFEMA, Fitur, a esta edición de este año. Nos vamos a pasar por ahí porque me has despertado la curiosidad. De verdad que no acabo de pillarlo, pero en cuanto lo pille voy a ser un propagandista eficaz. Muchas José gracias, Vicente, Carlos. Un fuerte abrazo, como siempre, querido amigo.
Hasta luego, adiós.